Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Fuera de Foco, esta sección sobre la manipulación mediática sobre Oriente Próximo, con la que siempre hablamos con Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge, saludos a todos los de Radio Sefarad. Como siempre, para mí un gusto estar con ustedes.
Bueno, hemos hablado aquí en múltiples ocasiones de países, aparte de Israel, como Egipto, como Turquía, como Irán, pero el país que más está sonando en las últimas semanas es un país pequeño, que más bien es conocido por su capital como trasbordo aéreo cuando uno va al Oriente Lejano, pero Qatar, y por la camiseta del Barça también, Qatar ha pasado de pronto a ser el malo malísimo de la película, por lo menos para muchos países árabes suníes.
Sí, este tema que tiene que ver con Qatar, que por cierto, bueno, casi que ya hemos hecho todo un recorrido casi por todo Oriente Medio, ¿verdad? Pero sí, bueno, sí. Eso ha sido lo que ha ido ocurriendo en las últimas semanas. Esto que está ocurriendo con Qatar, podríamos creer que es el efecto directo después de la visita de Donald Trump a Arabia Saudita, ¿verdad? Alguna advertencia tuvo que haber salido desde el gobierno de Washington sobre el tema del terrorismo, y el primero que vieron ahí para poder castigar el chivo expiatorio que se encontraron fue Qatar, que como bien lo dices, ya desde hace muchos años se sabe de la implicancia o de la relación que tiene Qatar con agrupaciones terroristas. No por nada también dentro de su país han estado líderes del Hamas, por ejemplo, donde se han dado la gran vida y desde donde ordenaban a los que estaban en el enclave de la Franja de Gaza cómo actuar. Pero sí, llama mucho la atención esta ruptura con varios países árabes, donde destaca obviamente Arabia Saudita, que también se encuentra Jordania, Bahrein, están los Emiratos, también está por ahí las Islas Comoros y Egipto, pues tiene varias razones. Se dice que primero que nada, ¿verdad?, que es la razón inmediata es el supuesto o el ya comprobado y secreto a voces del financiamiento del terrorismo por parte de Qatar, que también es un país bastante rico, bastante adinerado. No por nada, ¿verdad?, les otorgaron la posibilidad de efectuar el Mundial del 2022 por ahí, aunque obviamente hay una implicancia más allá del tema meramente futbolístico. Dentro de este tema del terrorismo, destacar de nuevo, ¿verdad?, lo que acabo de decir, que desde Qatar se ha financiado durante muchos años a la agrupación islamista Hamas. Y también durante mucho tiempo hubo muy buena relación con Khaled Meshal, que es uno de los líderes de esta agrupación palestina. También el apoyo a grupos políticos, o sea, ya directamente que estén involucrados en política de diferentes países de corte islamista. Y en este destacan los hermanos musulmanes en Egipto, que cuando se estaba postulando Mursi para la presidencia de Egipto, recibió muy buenas vibras por parte del gobierno qatarí. También se habla de que hay una implicancia de Qatar directamente a través de propaganda por medio de su cadena de televisión Al Jazeera, desde donde se han estado criticando a los liderazgos de toda la región, principalmente el liderazgo saudita, los liderazgos de los países del Golfo, que pocas veces se toca, digamos, la situación interna que está ocurriendo en Qatar, por obvias razones, y se acusa de tener una posición muy hostil contra los liderazgos de la región. También se acusa a Qatar de tener cierto apoyo hacia grupos rebeldes en el Yemen, algo que obviamente sería inconcebible en la situación actual que se vive en ese pobre país, que ha estado durante ya varios tiempos en guerra civil y que además tiene la presencia de agrupaciones hutíes que son favorables al gobierno iraní. Esto me lleva al siguiente punto, que son los vínculos directamente con Irán, que se han ido acortando, y en estos días llamó la atención poderosamente que ante la ruptura de relaciones con países árabes, uno de los primeros países que actuaron a favor de Qatar fue Irán, que dentro de los elementos que que fueron fortaleciendo esta relación fue el envío de 5 aviones con alimentación para Qatar, que podría parecer poca cosa, pero un país que está flotando técnicamente en petróleo y que su mayor factor de producción es el petróleo, obviamente necesita de estar importando productos de otros lados, principalmente para el abastecimiento propio. Y además, se critica o se ve un elemento adicional que es el poder económico que tiene Qatar, que le permite cierta maniobra política en el mundo. Esto que habías dicho al principio de poder patrocinar varios conflictos en varios lugares, pues en estos momentos parece que ya no es del agrado completamente de las posiciones de la nueva Arabia Saudita, ¿verdad? Esta Arabia Saudita remozada y fortalecida en sus relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, principalmente después de este acuerdo multimillonario que tuvo con Donald Trump hace unas semanas y que también estuvimos hablando acá en Fuera de Foco hace poco. De hecho, en este tema del poder económico, que algunos analistas, entre esos Gabriel Ventasgal, en algún momento le llamó la dawa económica, o sea, el sistema que tiene Arabia Saudita como para poder convencer a otros países por medio de la billetera, lo hemos visto presentes en varios lugares. Y ya que bien mencionaste a mi muy, muy bien querido Barcelona, ¿verdad? Mencionar obviamente a Qatar Foundation o a Qatar Airways, que estuvo muy involucrado, que está muy involucrado en el deporte internacional. Hablar obviamente de la relación que tiene actualmente Qatar con la FIFA, que en el 2014, por cierto, tuvo una acusación contra un funcionario de ese organismo por supuestamente pagar sobornos para poder aprobar o para que diera visto bueno para la aprobación del Mundial que se va a efectuar en el 2022 en este lugar. Entonces, vemos todos estos elementos que no son solamente el tema del terrorismo, hay toda una red de elementos que obviamente fortalecen el tema de la ruptura de estos países con Qatar. Además de la ruptura, hay una fuerte acusación por estas relaciones irano-cataríes, que además de este tema de las relaciones y la ruptura y demás, vemos que en el Medio Oriente ocurrió otro elemento, otra situación adicional, que fueron los atentados que ocurrieron en Teherán la semana pasada, ¿verdad? Uno directamente contra el Parlamento, lo que podríamos indicar que es una especie de guiño político o contra las políticas de Irán, y el otro que demuestra la naturaleza del conflicto que es religiosa, que fue el atentado que se hizo contra el mausoleo del Ayatollah Khomeini también en esta ciudad iraní, lo que lleva a entender que directamente es una señal o es directamente una muestra de poder, en este caso por parte de Daesh, aunque se dice y se acusa directamente a Arabia Saudita de estar involucrado, contra Irán y objetivamente contra esos elementos, ¿verdad? El elemento político-religioso, lo que nos pone ahí de nuevo en boca en el tema del tipo de conflicto que se vive en esa región históricamente hablando. ¿Qué está ocasionando este conflicto? Bueno, primero que nada, ha ocasionado nuevas alianzas dentro de la región, ya que Qatar a partir de este momento se ha acercado todavía mucho más en sus posiciones al gobierno de Teherán, y también recordemos que también en las últimas semanas, en los últimos meses, otro país ya se estaba sumando un poco más a las relaciones con Irán, que es Turquía, que de hecho Turquía, una de las razones por las que más ha perdido visión hacia Occidente y más tirado hacia las posiciones irano-rusas, por decirlo de algún modo, es el tema de Gülen, ¿verdad? Que el gobierno de los Estados Unidos niega o rechaza cualquier posibilidad de deportar a este kemalista, a este opositor al régimen de Erdogan. Entonces, Turquía, como una muestra también de repudio a este tipo de decisiones por parte de Occidente, se ha empezado a aliar también o a alienar más hacia las posiciones iraníes. Un elemento interesante es que Kuwait, que es otro país sumamente rico y poderoso ahí en la región, ha intentado intervenir para evitar que la ruptura del orden regional se haga ya todavía muchísimo más grande. Entonces, Kuwait está tratando de ser intermediario en el conflicto porque está oliendo, digamos, o está detectando lo que se puede desencadenar a partir de este momento. No sé si quieres hacer alguna acotación, Jorge.
Sí, bueno, cuando mencionaste a Turquía, quería mencionar que Turquía más o menos ha jugado a lo mismo que Qatar, aunque con muchos menos medios económicos, pero también ha apoyado a las mismas facciones. Recordemos que tan solo el año pasado, en una de las tantas crisis económicas de Hamás, pues Turquía le mandó combustible y Qatar le llenó los bolsillos a la gente de Hamas, ¿no? Y en realidad han coincidido en el apoyo a grupos disidentes en otros países del mundo árabe. Muchas veces de la mano, Qatar y Turquía, que parece como que se quieren convertir como una tercera vía dentro de la dicotomía entre suníes y chiitas, ¿no?
Sí, ciertamente es así, y de todas maneras hemos visto que la capacidad de maniobra que tienen países como Turquía o como en este caso Qatar va a depender mucho de que sus aliados de turno, en este caso los grupos que están a favor de ellos, les permitan o no les permitan. Para nadie es un secreto que tanto a Turquía como, bueno, en este caso a Qatar, se les ha sido muy permisivos en los últimos años poder hacer este tipo de patrocinios, a pesar de que han habido críticas y se ha dicho de todo al respecto, pero al ser un aliado útil, podríamos decir una especie de como de aliado eje, se le ha permitido ciertos beneficios o se le ha dado como una especie de cheque en blanco, algo que ha ido cambiando por las circunstancias propiamente de la región. Eso no es nada para nada nuevo, ni siquiera es extraño, o sea, es como que siempre se da esa capacidad de maniobra mientras que se mantenga como parte de mis aliados. A esto que hemos mencionado también obviamente hay que sumar el tema del acuerdo de cooperación entre Estados Unidos y Arabia Saudita, que va a empujar al territorio, que ya está empujando el territorio hacia una carrera militar con muchísima más fuerza. Además, pensar también en otro elemento que ya hemos mencionado en otras columnas, que es el tema de Irán, ¿verdad? Que se le ha ido ampliando el radio de acción y que con el apoyo ruso en la zona, obviamente también el empoderamiento que Irán ha obtenido ha sido muchísimo mayor, principalmente después de una casi catastrófica caída del gobierno Bashar al-Assad, o que está a punto de caer, y que esto va a ampliar en cierto modo el radio de acción que Irán pueda tener dentro de la región. Uh-huh. Otros temas también, perdón, ¿sí vas a decir algo?
No, es que lo que está claro es que cada vez se dibuja un Medio Oriente partido por la mitad, una parte bajo hegemonía americana, la otra bajo hegemonía rusa, la parte americana sustentada no solamente por aliados tradicionales como son Israel por una parte y Arabia Saudita por otra, sino que hoy en día incluso conjuntados, y también allí estarán Egipto y otros como Emiratos Árabes Unidos, que por cierto, estábamos hablando de Hamas, y resulta que la Media Luna Árabe, que tiene su sede central en Emiratos Árabes Unidos, ha reconocido que durante la guerra del 2014 en Gaza, pues los propios de Hamas eran los que provocaban los bombardeos de la aviación y de la artillería israelí, y que eran ellos los que trataban por todos los medios que bombardeasen los hospitales, a pesar de que luego no podrían atender a los heridos. O sea, es como que hoy en día el mundo de Oriente Medio está muy claramente definido en dos zonas. En esta zona americano-suní y la otra ruso-chiita con Irán, con Irak o parte de Irak, con Siria, evidentemente, y Líbano bajo su control, y otros países ahí en la cuerda floja como Turquía y Qatar, ¿no?
Sí, y es interesante porque ahora que necesitan de las alianzas y que, de nuevo, o sea, no estamos descubriendo absolutamente nada, simplemente estamos viendo la política en acción, o sea, la situación real y actual en acción. Esto que Emiratos Árabes dice también es un secreto a voces que en algún momento se cayó, que se intentó tapar o que se acusó de ser propaganda israelí, y por las condiciones actuales del terreno, pues, hey, mira, un milagro, se cambia completamente el discurso y se reconoce efectivamente de que Hamas era el que estaba ocasionando que se atentara contra hospitales de la Media Luna Roja dentro del territorio de la Franja de Gaza en la guerra del 2014. Pero estamos hablando de un evento de hace 3 años que se quiso acallar o que se le quiso dar otro contexto y que hoy, obviamente por las circunstancias del terreno, pues se tiene que cambiar el discurso porque necesitan congraciarse en cierto modo con las posiciones pro-Israel y dejar, por supuesto, lo más débil posible a todos aquellos aliados que tenga Irán. Por cierto, Ahora que mencionas esto del mundo partido, el Medio Oriente partido, hay otros temas también que se están convirtiendo en detonantes de la región. Por ejemplo, el acuerdo de ceder dos islas egipcias a Arabia Saudita, que son las islas de Tirán y Sanafir, que ocupan solamente la aprobación del Ministerio de Seguridad o del Agente de Seguridad de Egipto y del Parlamento para que se puedan aprobar. Pero es casi un hecho que estas dos circunstancias que se necesitan se van a lograr concretar. La presencia saudita en el Mar Rojo, eso también le va a dar un empuje para poder salir a través del canal de Suez hacia el Mediterráneo, lo que amplía el radio de acción eventualmente que pueda tener Arabia Saudita dentro de la región. Otro elemento también que no es un efecto directo, pero que sí va a tener su detonante, y que creo que ya lo habías mencionado cuando hablaste del tema de Turquía, es el elemento del racionamiento eléctrico que se está dando en la Franja de Gaza a petición de la Autoridad Nacional Palestina, que obviamente esto va a dar excusas a Hamás para poder incrementar ataques terroristas contra objetivos israelíes en las zonas civiles. Si Qatar se alía totalmente a Irán y tenemos el elemento Turquía ahí de por medio, se podría incrementar el apoyo económico que se le brinda al Hamas, lo que podría empoderarlo todavía muchísimo más en el enclave, y esto va a ampliar el cisma que existe entre la Franja de Gaza con el gobierno propiamente que está en Cisjordania. Y también tenemos el tema de movimientos de miembros del Hezbollah en otras regiones del mundo, no necesariamente en el Medio Oriente, que buscan golpear para inestabilizar objetivos israelíes. Por ejemplo, los dos agentes estos del Hezbollah que fueron detenidos en los Estados Unidos, que planeaban ejecutar un atentado terrorista en Panamá contra la embajada israelí, probablemente también contra otros objetivos propiamente dentro de Panamá. Por ejemplo, en algún momento se pensó de que habían sospechas de querer atentar contra el canal de Panamá, lo que significaría también un golpe bastante fuerte para el tema económico. Así que lo que vemos acá es un camino bastante escabroso, sin duda. Hay obviamente un aumento de las tensiones y las carreras armamentistas que eventualmente se van a ver remozadas. También el tema de la propaganda, que creo que fue uno de las razones por las que empezamos con esta columna, que también está presente en este conflicto ahora entre Arabia Saudita e Irán. Por ejemplo, el 10 de junio la cadena Hispan TV decía que Pakistán había ofrecido 20.000 efectivos para desplegarse en Qatar ante las tensiones que se habían dado con Arabia Saudita. Recordemos que Pakistán es parte de esta alianza de países musulmanes para defender la región. Entonces, al hablar de un Pakistán involucrándose en contra de Arabia Saudita, obviamente lo que buscaba era inestabilizar. El día siguiente, el domingo 11, la Oficina de Exteriores de Pakistán niega esta afirmación que salía a través de la cadena iraní, que demostraba una vez más cómo la propaganda marca un peso importante en todo este conflicto. Entonces, lo que vemos, como ya para poder terminar con la columna, es una carrera armamentista que ya se va remozando. Ya lo vimos con el tema del acuerdo Arabia Saudita-Estados Unidos o Estados Unidos-Arabia Saudita. A esto hay que sumarle obviamente el radio de acción que se le ha ampliado a Irán en toda la región por los conflictos que se han ocasionado, y obviamente también el conflicto actual sirio y también los conflictos que se han dado a lo interno de Irak, donde ya desde la caída de Saddam Hussein se le amplió el radio de poder a los iraníes, y ahora las acciones que se están realizando contra Qatar, que Qatar es importante por el tema de que por su cantidad de recursos patrocina agrupaciones y patrocina conflictos en muchas regiones, algo que les está afectando hoy, pero que no le va a impedir poder seguir manteniendo ese ritmo de patrocinio mientras que tenga dentro de sus aliados a países tan importantes y hegemónicos regionales como Irán y Turquía, y también hegemónicos mundiales como es el caso ruso, que obviamente está involucrado de lleno en el tema regional. Jorge.
Bueno, pues me parece que hemos analizado, y lo que yo puedo sintetizar en una sola palabra es que esto es una Qatar-Sis en Oriente Próximo, si te parece.
Completamente es lo que es.
Vamos a titularlo así esta columna. Muchas gracias, Brian Acuña, y dentro de 2 semanas volveremos a hablar de estos conflictos en esta particular zona del mundo.
Muchísimas gracias y seguimos en contacto.